Muy buenos días, amados hermanos. Nos alegra ver a cada uno de ustedes. Espero que estén con buen ánimo. Cuando uno viene a la casa del Señor, viene a oír la palabra. Y viene con el gozo y el ánimo de que cómo el Señor nos va a hablar. Cómo el Señor va a llenar nuestra necesidad en esta mañana. Creo que todos siempre estamos ansiosos de que el Señor nos toque de una manera particular como Él lo hace con cada familia, con cada persona. Por eso estamos reunidos en esta mañana. Y por ello también nos gozamos en todo lo que hemos hecho desde el inicio del servicio y espero que usted, como está contento y gozoso también de que el Señor le hable a usted en esta mañana. Muy bien, entonces vamos a entrar a la tercera parte realmente de este capítulo, ya que hemos tocado dos partes de Primera de Pedro, capítulo 4. Y nos quedamos en el versículo 7, cuán cerca estamos del fin. Y nuestra parte en el sufrimiento cristiano es el todo general de lo que hemos venido hablando de Primera de Pedro. Y realmente ya nos queda muy poco para terminar, porque el capítulo 5 solamente es conclusión, la añadidura de lo que él hace como consejo para ancianos y para la iglesia. Entonces, ¿cómo Dios quiere que nosotros vivamos? ¿Cuál es el fin de todas las cosas? ¿Cuál es nuestra conducta? ¿Lo que debemos hacer? Muy bien, vamos a comenzar a analizar esto, pero no sin antes leer primero esta parte de la Escritura. Así que si usted tiene su Biblia, en 1 de Pedro, capítulo 4, vamos a leer del versículo 7 hasta el 11. Dice, el fin de todas las cosas y la conducta cristiana. Pero el fin de todas las cosas se acerca. Sean pues ustedes prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Sobre todo sean fervientes en su amor los unos para los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Sean hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Padre, Señor, gracias en esta hora por la libertad que tenemos de poder abrir tu palabra, leerla libremente, por la bendición que nos das, Señor, de escucharla, de recibirla en buena salud. Oramos que tú sigas sanando nuestra mente y corazón, que bendigas a tu pueblo para que pongamos por obra, por práctica, lo que oímos aquí, oh Dios. Y aún los que en lugares distantes están oyendo tu palabra. Que cualquier cosa que tú nos examines, Señor, la podamos poner en práctica y en obra para la gloria de tu nombre, el avance del Evangelio, para la corrección de nuestras almas, para la bendición que podamos ser para otros hermanos. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Al mismo tiempo, la propagación de este Evangelio. Muy bien, entonces, el domingo anterior nos quedamos que el fin se acerca. ¿Y cuán cerca estamos del fin? Le voy a leer algunos de los pasajes que teníamos allí para ese domingo. Y tenemos Romanos, si usted quiere anotarlo, Romanos capítulo 3, el versículo 11, nos dice el apóstol Pablo, y hacer todo esto conociendo el tiempo que ya es hora de despertarnos del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Ahora, recuerde que ya somos salvos, pero está hablando de la salvación final, de la consumación final, cuando estemos reunidos con nuestro Salvador. O sea, ¿cuán cerca estamos del fin? Ya el apóstol Pablo decía, estamos muy cerca. Y han pasado prácticamente un poco más de 2000 años desde aquel momento. Hebreos 10:25, que es uno de los pasajes más conocidos para muchos cristianos, dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Y hoy que vivimos en un tiempo más civilizado y amplio, la traducción es, no dejes tu congregación. ¿Por qué? Porque es tu familia, es tu grupo. No dejando nuestra congregación, porque es el lugar donde como familia crecemos. Y usted lo puede ver, notar en muchos lugares a través de los comentarios. Pero la civilización avanza, la gente se moviliza, la gente se muda, la gente cambia. Por lo tanto, aquí está diciéndonos que el deber del cristiano es siempre congregarse. Por eso siempre tenemos en algunas visitas, y las visitas son bienvenidas en el sentido de oír y respetar la palabra del Señor, en que se conviertan los que no son salvos, en que tú hagas una familia. Y uno recuerda con gratitud en donde yo conocí el Evangelio, y estuve por muchos años ahí hasta que el Señor me llevó a cumplir otro tipo de ministerio. No a todos les pasa lo mismo, pero el Señor claramente nos dice que la costumbre, lo que tenemos que hacer ya que el fin se acerca, es que el creyente tiene que estar congregado. No donde le plazca más, sino donde el Señor lo lleva a crecer su ministerio. Y dice, y mucho más cuando ves que aquel día se acerca. Porque si notas lo anterior, es exhortándonos unos a otros. Es lo que no nos gusta a veces, ¿no? Que nos exhorten o que nos digan las causas que tenemos que hacer, pero es para el bien de nosotros. Nadie puede ir por la vida haciendo lo que le da la gana. Nadie puede ir, o sea, tú no puedes tener un hijo y dejarlo que crezca al azar a ver qué ocurre. No, nuestro deber como padre cristiano es que orientarlo en la vida. Y lo mismo ocurre en el trabajo, lo mismo ocurre en tu vida. O sea, gracias a Dios que Él te ha guiado en su providencia hasta aquí, pero es para que nosotros podamos seguir creciendo en lo que Dios quiere, que es la manera que nosotros tenemos que vivir, porque el fin se acerca. Así que exhortándonos unos a otros. Y el último verso es primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. En todo este pasaje, lo que el Señor quiere decirnos es que el fin está cerca. Dice, hijitos, ustedes saben ya la manera como el apóstol Juan se dirige a nosotros. Es la última hora. Y así como oíste que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. O sea que no solo en el tiempo de Juan, sino ahora para nosotros. Esto es como la última hora. Breaking news para nosotros. Esto es lo que está pasando. Tantos anticristos que hay por ahí. Tanta gente que tiene falsas enseñanzas. Y lo que Pedro le dice a la iglesia, lo que nos dice a nosotros, es que en vista de todo aquello, nosotros tenemos que entender que es la última hora. Estamos en los últimos días, que el tiempo del fin se acerca. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque esto es lo interesante en este tiempo de poder enseñarles a ustedes y poder y poner en práctica las cosas que tenemos que hacer ya que el fin se acerca. No es buscar nuestra comodidad. La gente pensaba antes, bueno, si el fin del mundo se acaba, ya la bomba atómica está ahí. Comenzaron a hacer refugio, a ver 3 meses de agua, 4 meses de comida. Y recuerden que nosotros vivimos acá en tiempos de huracán. ¿Y cuánto tiempo podemos estar sin agua? ¿Cuánto tiempo podemos estar sin electricidad? Hay cosas que ocurren ahora en el invierno que están pasando más al norte, o inviernos no acostumbrados para mucha gente, se quedan sin electricidad, sin agua, sin muchas cosas, y claro, es básico para la vida, pero entendamos nosotros que todo eso nos avisa el Señor, que no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo eso, sino también nos enseña la temporalidad, que tú y yo vivimos en un mundo que es prestado, en cualquier momento pasamos. Gracias a Dios que podemos llegar y hay gente que puede pasarnos en cuanto a la edad y que han vivido, pero en los tiempos cada día son breves en el que no sabemos cuándo nos vamos a ir. Gracias a Dios que mientras estamos podemos ser útiles. Y eso es lo que cuenta. Que si Dios nos tiene aquí es porque podemos, tú y yo, ser útiles. Por lo tanto, ¿qué se le pide al creyente? La ecuanimidad del dominio propio que nos debe caracterizar. Y me acuerdo que había un hermano americano, un misionero, y él me hablaba de la segunda venida de Cristo. En ese tiempo estaba más el premilenialismo. Siempre he sido muy conservador y no me gustan etiquetas. El tratar de ser bíblico siempre vas a ser mal comprendido. A veces las etiquetas son necesarias para entender, ¿no? Veneno, por ejemplo. Pero en cuanto a la doctrina o la teología, hay algunas que no debemos ponernos etiquetas, porque yo no creo que sea el sentido de lo que Dios quiere. La única etiqueta que podemos tener es ser cristianos. Somos cristianos, y por supuesto no estoy en contra de llamarme bautista, de creer de las doctrinas bautistas, porque yo nací ahí y creo muchas de las doctrinas bautistas, que algunos lo han dejado en el olvido. Entonces hay algunas etiquetas que a veces no son convenientes. Ah, o el pastor es calvinista. Bueno, me llaman calvinista, siempre lo he sido desde un comienzo por predicar la escritura, pero ¿qué quieren decir cuando ponen esas etiquetas? Entonces, ¿qué quieres decir cuando la gente comienza a hablar de teología de algo que no sabe, de algo que no entiende por completo y que muchas veces simplemente se utiliza para división? Y eso es lo que precisamente no me gusta de las etiquetas. Si no es para tu edificación, no creo en esas etiquetas. Pero si es para tu edificación, para tu adoración y glorificación en el sentido de creer en Dios, amén. Entonces, terminando la historia, el hermano me hablaba de cuánto se había metido en estudiar la segunda venida de Cristo entre los dispensacionalistas y el premilenialismo. Y él lo dijo con un sentido de pena, porque parece que incluso había llevado a la familia, y recuerda, era alguien como un líder espiritual, o a la esposa en un momento un poco desesperado. Porque las señoras siempre buscan el equilibrio, a eso me refiero también. La belleza y la armonía de la verdad es el equilibrio. Tú no puedes exaltar una doctrina demasiado porque pierde el equilibrio. Y la gente tenía y comienza a tener hoy con la pandemia obsesión por el fin. ¿Quién tiene la razón y cuándo va a venir? Y ahora nosotros tenemos la razón por lo que estamos diciendo. Créame, a mí no me interesa tener la razón. Pueden haber gente muy famosa que pueden decir tanto del dispensacionalismo como del postmilenialismo y del milenialismo. Pero ¿qué te muestra Dios a ti? Eso es lo que es importante. Que te muestra Dios a ti como creyente, porque tú eres creyente y tú lees la Biblia y tú tienes la unción del Espíritu Santo para saber si estas cosas son así o no. Y fíjate cómo el apóstol tiene que escribir, y hablo del apóstol no solo Pedro, sino también Pablo. Más adelante ellos los van a decir. ¿Cómo le escribe Pablo a los tesalonicenses en su segunda epístola? Porque algunos decían, el Señor ya viene, y dejaron de trabajar. El Señor ya viene, y eran ociosos. El Señor ya viene, y comenzaron a vender cosas. Y yo digo, bueno, eso es lo que Pedro justamente está diciéndonos a nosotros. El creyente es equilibrado, hermano. Las cosas están malas. Están peor que nunca. O sea, usted no lo ha visto en cuanto a que si nuestras libertades se acortan. Y uno dice, ¿en qué parte se están acortando nuestras libertades? En el hecho en que los otros tienen más derecho con libertinaje y con la ley que las libertades que nosotros teníamos antes. Y a veces no coincidimos lo uno con el otro. El hecho de que otras personas o otra gente que viven en la inmoralidad no solamente ahora tienen la ley, sino que amenazan con la manera como nosotros hemos vivido siempre y la humanidad ha vivido siempre normalmente. Entonces el apóstol está llamándonos a nosotros, y eso es lo que tú y yo como iglesia tenemos que hacer, es la ecuanimidad de ese dominio propio. No es que estamos ansiosos de que ya va a sonar la última trompeta, no es que tenemos que estar al tanto de que si esta ofrenda o la luna se pone roja y que ahora van a destruir ahí la mezquita y van a reconstruir un templo y que ahora van a comenzar las otras cosas, interpretaciones de otras escatologías. Yo digo, bueno, quieren perder el tiempo, cuántos ángeles caben en la cabeza de un alfiler y no seguir la simplicidad de lo que la Biblia trata y dice. No es que no te interesen otros teólogos, ¿no? Son pensamientos y escritos que uno tiene en su mente y en su corazón. ¿Pero qué nos dice Dios? Porque Dios nos guía a nosotros por su palabra. Y ustedes están aquí para ser guiados por la palabra del Señor. ¿Qué te dice Dios a ti? ¿Qué entiendes de lo que lees? De lo que debes haber leído la Biblia una y otra vez, una y otra vez. Porque siempre es muy fácil digerir lo que otro rumia. Pero este es tu deber. El deber de nosotros como cristianos, si decimos que somos cristianos. Entonces, entrando al primer punto, nos manda a seguir en la oración. No que otro ore por ti, nos manda que tú debes crecer en la oración. O sea, mi deber primero, mi relación es verticalmente con Dios. O sea, tú oras porque tú eres creyente. Y Dios responde nuestra oración porque somos sus hijos. Somos sus hijas, en ese sentido en que genéricamente el Señor oye la oración de su pueblo. No había otro pueblo como el de Israel que entendía el tiempo de la oración. Usualmente era después del sacrificio.
de que tus pecados han sido perdonados, y ya nuestros pecados han sido perdonados, se ofrecía en el altar de incienso la oración. La gente piensa en la oración de diferente manera, y no es el tema de la oración. Creen que Dios es un genio y que te tiene que conceder lo que tú quieres porque tú eres muy lindo. ¿Sí? No. La oración es humildad. La oración como creyente es dependencia de Dios. No es que me interesa conocer más cosas del futuro, de mi vida, si mi marido va a ser infiel o si mi mujer va a ser fiel, si mis hijos qué camino van a seguir, las cosas del futuro que a la gente hispana quiere saber continuamente porque su vida es una tragedia. Están pendientes del horóscopo, están pendientes de todas estas cosas que suscitan en su vida sin darse cuenta que la principal razón es porque han vivido sin Dios. No conocen lo que la Escritura les enseña y les dice. Pero el creyente no. El creyente ora a su Padre para saber la voluntad de Dios. No de lo que otro dice, lo que tu Padre Celestial te dice a ti. Y eso es lo que el Señor estaba hablando. Mi relación primeramente es vertical con Dios. No que si otro, eres católico o cura, o piensas que el cura tiene que orar por ti, o un santo, le oras a un santo porque ese santo es el que te tiene que bendecir. No, la bendición del creyente es que yo soy hijo de Dios, sin importar por lo que esté pasando, y yo clamo a mi Dios y Él me contesta. Y no estás buscando ejemplos o pretextos de cualquier otro lugar. Es mi relación primero con el Señor. Y por eso es que la Escritura nos dice en Lucas capítulo 21, versículo 36, mas velad en todo tiempo, orando para que tengáis fuerza para escapar de todas estas cosas que están por suceder y podáis estar en pie delante del Hijo del Hombre. La razón de la oración en este sentido es que pasamos por el dolor y el sufrimiento y es porque tú vas a estar de pie delante de Jesucristo. ¿Y qué explicación y excusa le vamos a dar a Jesús? ¿Las excusas continuas que tú oyes de la gente y las quejas? ¿O le vamos a decir al Señor, oramos por este tiempo y hemos perseverado y hemos salido adelante? Así que siempre en referencia al último tiempo y a las cosas que padecemos injustamente o que sufrimos, el creyente ora. Sigue orando, sigue para entender cuál es la voluntad de Dios para su vida, que Dios le conteste, que Dios está allí para responder a esa oración, aunque no haya nadie más, y sobre todo para velar, porque lo que quiere decir la Escritura con todo esto es que tienes tú y yo que estamos velando. Entonces, lo primero que encontramos aquí en la vida de sobriedad es que no debes perder tu vida de oración. Nosotros tenemos que seguir orando para ver qué es lo que Dios quiere que hagamos, qué es lo que tenemos que seguir haciendo. ¿Por qué seguimos celebrando la cena del Señor con sus adaptaciones? Porque son las cosas que Dios quiere que sigamos haciendo. La gente tiene que seguir trabajando, la gente tiene que seguir respirando. Las personas, cuando dicen hay que trabajar, porque eso es el todo de la humanidad, desde los albores de la humanidad. Pero en tu oración es que tu trabajo, tu esfuerzo y todo sea orientado por Dios, porque estamos aquí para servir y honrar a Dios. Dice Hebreos capítulo 4, verso 16, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. O sea, se le dice al creyente, sigue acercándote al trono de la gracia. Antes no podías. ¿Recuerdan cómo Pedro nos ha dicho que somos sacerdotes? ¿Somos una nación santa? O sea, ahora tú puedes orar a Dios. Porque tu intercesor, tu mediador es Cristo. Mi pregunta es, ¿oras en tu casa? ¿Tienes tu devocional? No es solamente venir a la iglesia para orar públicamente, y la oración pública es tan distinta de la oración privada, particular. O sea, sobreentendemos de que cada creyente ora diariamente a su Dios. No tiene una hora de sacrificio, sea en la mañana o por la tarde, como encuentras en Hechos, o establecido en el Antiguo Testamento. Es orar sin cesar. Cuando vas a tu trabajo, puedes orar. Hay momentos en que oramamos con los ojos abiertos y hay momentos que podemos orar con los ojos cerrados. Hay momentos en que El creyente puede clamar a su Dios porque tiene un acceso libre, una entrada libre a Dios, gracias a Jesucristo. Entonces debemos mantenernos en una salud espiritual, y la oración permite eso, en que la oración me examina qué camino estoy andando, porque no hay nadie. Por ejemplo, hay dos personas que están peleando, vamos a orar. ¿Usted cree que el pleito va a seguir? No. Si hay un desacuerdo entre el matrimonio, pónganse a orar, va a ver cómo se arregla. No hay nadie que se ponga a orar que no encuentre un camino de reconciliación o de paz. Nunca se debe terminar ninguna reunión o cualquier reunión y empezar donde quiera que esté si hay una oportunidad de orar. Porque dependemos de Dios continuamente, ¿no? Y ojalá que tus pedidos de oración no sean con resultados que afectan tu vida y la vida de los demás. Porque muchas veces la gente dice, no, yo he orado por esto. Por ejemplo, el matrimonio. No, este es el hombre o la mujer de mi vida. Ya Dios me está contestando. Y de repente, bueno, después se divorcian por las mismas razones. He orado a Dios y me divorcio por esta razón. Y eso es lo triste. Porque a veces nos convencemos a nosotros mismos de que esta es la voluntad de Dios. Jugamos con las cosas de Dios. La oración nos permite a nosotros estar enfocaditos continuamente en las cosas que son de Dios, y Dios te lo pide y te lo reclama. Ora a Dios. ¿Qué te dice Dios? Clama a Dios por la ecuanimidad y la sobriedad que debe caracterizar al creyente, para no desequilibrarse, para no tomar no solo decisiones equivocadas, sino desvirtuar la belleza de la armonía de la fe, entrando en ciertas doctrinas que muchas veces no vale la pena en ese aspecto. Así que no nos obsesionamos con esto. La verdad de Dios es una hermosa armonía. Y luego el apóstol Pedro nos dice a nosotros con un doble énfasis, no solo la oración lo que nos debe caracterizar. Dice, espíritu sobrio para la oración, sean pues ustedes prudentes, y de espíritu sobrio para la oración. Sobre todo, el verso 8, sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Entonces ahora le dice al creyente, tú debes crecer en tu amor fraternal, en ese amor ferviente. Y aquí le voy a decir algo que por años viene ocurriendo en el mundo cristiano, de mucha gente que por la manera a lo mejor como se han ido guiando o llevando a través de la vida, de las iglesias, usualmente lo que debe haber en ti es un desconcierto. A veces no hay en quién confiar. Y encontramos eso a través de la vida, porque el ser humano, tú no sabes, has vivido 20, 30 años con alguien y de repente esa persona se va, no hay ninguna razón ni explicación, te presenta problemas de divorcio, o nunca vuelves a saber de alguien en que se juraron o prometieron amor. Y pongo esto como ejemplo porque es lo más común, el desafecto que ocurre, que no hay amor fraternal. Ahora, ¿esto está llevado a la iglesia? Claro que sí. Pero mi prójimo más cercano es mi cónyuge. Nota cómo Pedro ha hablado. Mi prójimo más cercano es la familia que me rodea. Y mi próximo prójimo son ustedes como iglesia, por decirlo así. La gente que nos reunimos más los domingos y conocemos más de cada uno, aún más que la familia, porque a la familia no la vemos toda la semana, a menos que vivan cerca. Pero usted sabe, la civilización o los países, las capitales han crecido mucho, y entonces ya la relación con tíos, primos, familiares, no es como la que era antes. Y aún cuando era antes, era una vez a la semana, una vez al mes quizás, y aquí al final uno no ve a la familia por meses o por años, ¿no? Y tienes primos y conocidos que a lo mejor ya han cambiado, tienes una mente, una idea, y se vuelven a reunir otra vez por alguna salud, por alguna enfermedad, o porque simplemente ahora podemos viajar y tenemos la asequibilidad de poder viajar y ver a nuestros seres queridos. Pero la gente que más nos vemos, más nos conocemos, somos nosotros. Usted me ve más a mí de a lo que a lo mejor mi mamá me haya visto por años, o mis hermanas. ¿Por qué? Porque somos una familia en Cristo y usted viene para aprender la palabra del Señor. Pero muchas veces eso no lo pensamos. O sea, yo soy más familia tuyo que lo que crees tú que es tu familia. Y este familiar tuyo, en un sentido, te quiere más que lo demás. ¿Sabes por qué? Porque conozco cuál es la debilidad del ser humano y porque yo deseo tu bien a través de la Escritura. A través de lo que la Biblia te quiere decir para que tú aprendas. Algún día no estaré, algún día no estarán otros cerca, pero al predicarte la Escritura y tú ser obediente a la Escritura, eres obediente a Dios. Y con Él vamos a vivir eternamente. Probablemente algunos lo entiendan así, probablemente otros no. Pero esta es la realidad de por qué Pedro le dice a los hermanos, tengan ferviente amor los unos para con los otros. Nota el énfasis que hace el apóstol Pedro, sobre todo sean fervientes en su amor los unos para con los otros. No es un amor tibio, es un amor ferviente. Y por eso le digo, quizá usted no piense, pero es así, porque el amor que este servidor les tiene a ustedes por encima de lo que yo sé que hay en ustedes. Todo el mundo tiene su historia. Y Pedro está escribiendo a la gente muy lejos, a lo mejor gente que no conoce, pero está diciendo, esto es lo que tiene que haber en ustedes como creyentes. Un ferviente amor, los unos para con los otros. ¿Y de dónde nace aquello? ¿De dónde nace ese énfasis que el apóstol Pedro está diciendo? Bueno, ahí ustedes tienen Romanos 5:5, que es el inicio de ese amor. Dice que cuando creímos en Cristo y fuimos justificados en Cristo, el amor de Dios fue derramado sobre ustedes. No estoy hablando del amor fraternal, de tu amor familiar, del amor que a lo mejor no tienes para con tus padres, del rencor y del odio que mucha gente trae de sus relaciones familiares. Créeme. Y hay tanto amor, tanto odio y tanto rencor que la gente no puede comprender muchas veces el amor fraternal. No puede entender el amor de Dios. Y entonces la explicación es que no conoces el amor de Dios como es. Y estás buscando la aprobación de otras personas pensando que esto es así. Que es que te falta el amor de otro. Y mira, hombres y mujeres muchas veces van por la vida buscando a ver quién los quiera porque no encontraron ese amor en su hogar. Pero aquí no es una terapia grupal. Es que el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón cuando tú creíste. Y eso cambia todo. Tú sabes lo que es el amor divino. Porque el amor de Dios se mostró en que tú, que no merecías ser amado, Él te ha perdonado, te ha hecho su hijo. Y por lo tanto, al ser justificado, Dios ha derramado ese amor en ti. Para que se cumpla lo que el Señor Jesús dijo en Juan, capítulo 13, el versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. El odio suscita rencillas. Los pleitos, todas las iras, todas las maledicencias de las personas es porque tienen odio, no tienen el amor de Dios. Y muchas veces buscamos la aprobación en el amor de otra gente que tampoco lo vamos a encontrar porque pensamos que debe amarnos tal y como somos. La única persona que nos ha amado tal y como somos para cambiarnos es Dios. Escucha bien, porque hoy en día la gente habla y dice, bueno, ¿debo decirle a la gente que Dios los ama? Bueno, ¿a qué te refieres con el amar? Porque es obvio que si, por ejemplo, se deshace una unión conyugal o hay líos y pleitos en el hogar entre padre e hijo, entre madre e hija, no es que no hay amor. ¿Por qué se disuelve aquello que se prometió y se dijo que había amor? Porque no es el amor de Dios. Puede ser el amor erótico, un amor natural, puede ser un amor fraternal, pero del amor que estoy hablándole a ustedes es un amor divino. Solo el creyente experimenta un amor divino. Solo el creyente puede explicarse por qué rencores de otra gente o rencilla es porque no entienden el amor fraternal que debe existir. Y por eso le decía al comienzo, y no solamente a nivel de hermanos, sino a nivel aún de siervos y a nivel de todas congregaciones. Míralo, y lo que a la gente le falta es si en verdad conoce el amor de Dios. Porque ¿por qué el apóstol Pedro está poniendo amaos fervientemente. O sea, tienes que poner el énfasis. Tienes que hacer tú de tu parte para amar a tu hermano. No huir de tu hermano. No darle la espalda a tu hermano. Si viene 70 veces a ti para pedirte perdón, ¿qué debes hacer? Perdonarlo. Porque tú has sido perdonado de gracia. Al ser perdonados tú y yo por gracia, ¿por qué no perdonar? Tú no merecías ser perdonado, ni yo. Y entiendes conforme nosotros vamos hablando en cuanto a esto. Así que el amor ferviente no es una emoción, es una acción. Pero no es una acción en que tú quieras hacerlo todo para ti egoístamente, es una acción para el otro. Por eso es que es tan desinteresado. Es el amor divino que está obrando en ti para cubrir multitud de faltas. Por lo tanto, siendo que ya el tiempo se acerca del fin, ¿cómo se debe caracterizar la iglesia, el creyente o la gente o los hermanos? Se deben caracterizar porque se aman fervientemente el uno con el otro. Si tú te llenas de rabia o de rencor, o que tú piensas que hay un motivo para sentirte enojado o rechazado, el problema está en ti, no en los demás. Y si está en nosotros, entonces tenemos que pedir el perdón a Dios. El recordarnos, ¿por qué el apóstol pone aquí amado fervientemente? O sea, ya que el Señor viene y el fin se acerca, el amor de muchos se enfriará. Dice, sean fervientes en su amor los unos para con los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Y Pedro como Santiago citan a Proverbios capítulo 10, el versículo 12. El Proverbios capítulo 10, versículo 12 es muy simple porque dice prácticamente lo mismo. El odio suscita rencillas, pero el amor cubre todas las transgresiones. El odio suscita rencillas. Si hay discreción, si hay disolución. Recuerdan, el desenfreno trae disolución. Pero la disolución es los problemas familiares. Entre suegros, entre padres, entre hijos, entre iglesia, entre hermanos, como tú quieras ponerlo. Cualquier tipo de rencilla es el odio. Y eso está lejos de nosotros, que hemos experimentado el amor de Dios. No hay razón para no perdonar, no hay razón para no olvidar, no hay razón para que nosotros no podamos vivir en armonía y en comunión. Y entonces, ¿y cuáles pecados quedan cubiertos? Porque dice que el amor cubre multitud de pecados. ¿Mis pecados o los tuyos? Nos gusta hacernos pensar, ¿no? Que todos pensemos. Porque dice, el que engendra rencillas, son transgresiones, no va a ninguna parte. Pero que lo que hace el amor es que cubre multitud de pecados. Pero no pienses que porque yo amo a alguien, su pecado desaparece instantáneamente, o que tengo que pasar por alto su vida. Porque ese es el error de mucha gente. O sea, tú no puedes seguir amando a tu esposo adúltero. Porque no está cumpliendo con los votos. No puedes seguir amando en el sentido, porque ahí es ida y vuelta, a tu mujer infiel, o que si te abandona, o no. O si hay un hijo que te causa mucha digresión, disolución y problemas en la vida. O sea, su acción no es de amor. Entonces, no es que lo dejes de amar porque por naturaleza es tu hijo, no es un cónyuge, no en ese aspecto, pero que si por naturaleza es alguien que es de tu carne y sangre, no lo puedes desheredar de esa forma. No puedes decir, ya no es mi hijo, no lo reconozco porque lo es. El amor lo que trata no es un amor de pena, sino es que reconstruya su vida para volver a hacer lo que tenía que hacer. Por eso el padre del pródigo se alegra. No es que no lo hubiera amado antes, pero la vida que estaba teniendo era fuera de lo que el padre quería. Y era su infelicidad hasta que vuelve al padre. Y el padre entiende que ha nacido de nuevo, que él no va a seguir viviendo esa vida, que su hijo muerto era, pero que ahora ha resucitado. Igual ocurre con nosotros los creyentes. Nosotros amamos a Dios porque Él nos perdonó y ahora vivimos en ese amor del Señor. Entonces, para aclaración, ¿cuáles pecados son cubiertos? El amor cubre multitud de pecados. Es como cuando corregimos a nuestros hijos de pequeños. Los corregimos en amor. Nos da pena. Pero lo que queremos es que cambien su dirección, cambien su vida. Y entonces se dan cuenta el amor que nosotros le tenemos a ellos para su propio bien, para que hagan bien. Y por eso es que el amor de Dios cubre multitud de pecados. Es el amor de Dios que nos ha perdonado. ¿Pero a qué precio? ¿A qué costo? Porque la idea de mucha gente es que es un viejito huevonachón ahí arriba, ¿no? Oh, tú no fuiste tan mala gente, pasa para acá. Echa para allá. Ven, pasa, no. Si me voy a hacer de la vista larga. Lo que muchas mamás y padres hacían. Se hacían de la vista larga. O corta. Y pensaban que eso era amor. Pasa, dice el proverbio, y bebe el daño de su propio engaño. ¿Cómo le va a ir bien? Nosotros queremos que las personas que aman a Dios tienen que andar como Dios quiere que a nosotros andemos. Así que, si nosotros sabemos que Dios perdona al pecador que se arrepiente, lo perdona de balde en el sentido de que Cristo pagó por sus pecados. Y aunque me gusta también Efesios 4:32, ustedes tienen aquí Colosenses 3:13. Dice que nosotros como creyentes, para amarnos fervientemente los unos con los otros, es que tenemos que soportarnos unos a otros y perdonando unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Qué fácil, ¿no? En el tiempo de Jesús, cuando le vinieron a preguntar, Jesús, ¿es lícito al hombre que se divorcie de la mujer? Era Jalel, la escuela liberal. Porque, claro, los fariseos y los hombres somos muy convenientes cuando hay cosas que nos convienen y nos gustan. La mujer que no tenía muchos derechos en aquel entonces, ni los niños, pues si el hombre veía algo incorrecto, le daba una carta de divorcio. Querida, no me planchaste bien la camisa. Bye. Y la regresaba a su casa. No cocinaste y quemaste, ya eso es continuo. Y tú estás para servirme, no hiciste las cosas. Toma tu cartita de divorcio. Chao. Así era en el tiempo de Jesús. Por eso es que no debemos tomar ni los divorcios ni los matrimonios a la ligera. El matrimonio es algo serio. La vida cristiana también. Cuando tú tomas los votos de Dios es algo serio. Y como tú vives y las decisiones que tomas afectan a otros. Y ese es un problema serio. Tienes que ser responsable de las cosas que nosotros hacemos y decimos como creyentes, y por eso Pedro nos exhorta. Si alguno tuviera, y Pablo también, ¿qué tenemos que ser como creyentes? Soportándonos unos a los otros. Si hay alguna queja contra otro, salvo que sea, tú sabes, mayor, y ha habido en otros lugares problemas que son serios, ¿qué tenemos como Cristo nos perdonó? Hermano, te perdono. Estamos siempre dispuestos a perdonar. ¿Pero qué? ¿Porque tienes, quítame esta paja, busco una solución fácil para mí? ¿Tú no me caes bien? Óigame, tarde o temprano te vas a encontrar gente que tú no le vas a caer bien. ¿Es eso la vida de la iglesia? La vida de la iglesia es comunión en tratar de edificarnos y exhortarnos, porque probablemente yo sea el del problema. La gente normal siempre pregunta, quizá yo soy el problema. Quizá tú eres así como mujer, como hombre. Y eres tú quien debes cambiar. No buscar el chivo expiatorio. ¿Qué es tan fácil? Ah, no, bueno, allá el pasto es más verde, ¿no? Dicen el americano. Uy, el pasto es más verde al otro lado de la verja. Te das cuenta que es el mismo pasto. La vaca es la misma. El toro es el mismo. ¿No? Y esto lo hemos predicado en muchos años atrás en diferentes formas y maneras, pero ahora vuelve el tema en el sentido de que estamos más cerca del fin. Porque la gente que se divorcia una vez pensando que la otra mujer o el otro hombre es mejor, se va a terminar igual divorciando. Y después se vuelve, 2, 3, 4 veces. ¿O tú crees que eso es algo nuevo? Jesús, cuando habló con la samaritana, ¿cuánto marido había tenido la mujer? 5, por lo menos por la ley. Entonces, Dios, ¿qué nos pide a nosotros? En equilibrio y ecuanimidad. Tengo que perdonar. No es mi orgullo, no es mi altivez. Usualmente hay mucho orgullo y mucha altivez cuando no queremos perdonar a otra persona, y muchas veces o hablar de aquella falta o hablar de qué son tus rencillas en la casa. No, no estoy predicando esto solo en cuestión de iglesia. Yo hablo de ustedes como personas en sus relaciones familiares y personales, porque eso va a afectar la vida también de la iglesia. Dice, si alguno tuviera queja contra otro, como Cristo te perdonó, así también hacerlo. Y siempre será notorio, porque a veces encontramos personas que creen que no tienen ninguna falla. Es imposible. O personas que con su altivez, su soberbia y su orgullo piensan de que son los otros los culpables. Y acá te educamos, nos ayudamos, porque nos examinamos los unos a los otros, porque Dios lo que nos pide a nosotros es oración, ya que el tiempo se acerca. Y porque el tiempo que es el fin, tenemos que mirar el uno por el otro. Es el amor fraternal que tenemos el uno con el otro. Ese amor es mejor y superior que el amor natural que tú puedas tener por tus seres queridos, que llevan tu ADN, tus cromosomas o tu sangre. Entonces, ¿qué nos dice? O ser hospitalario. Es lo primero, lo que habla, que es nuestra parte. O sea, la parte que Dios nos pide a nosotros, orar, tenemos que amarnos. Y cómo yo muestro mi hospitalidad, cómo muestro, perdón, mi amor ferviente para con los hermanos. Tiene que ser mostrado en acción. El amor de Dios se mostró en acción que nos dio a su Hijo. Jesús nos dijo, si tuvieran amor ferviente el uno para con el otro, en esto conocerán el mundo que ustedes son mis discípulos, si tuvierais amor los unos para con los otros. Es decir, Dios nos ha dado ese amor, y lo primero que nos muestra es la hospitalidad. Las puertas se abren a todo el mundo aquí en esta congregación. Uno puede tener sus recelos de muchas cosas, pero está en que tú aprendas también qué es ser hospitalario, sin murmuración. Tú no has visto, aquí tenemos que a veces alojar a mucha gente. Uy, pero ¿sabes qué? Me ha subido el agua. Me ha subido muchas cosas, la comida, todo te va a subir. Es parte de ser hospitalario, ¿no? Son gastos que van a venir. Pero siempre todo en la hospitalidad cambia. Por ejemplo, hoy en día, la hospitalidad no puede ser como era antes. O sea, me puedes recibir ahora en tu casa con lo del COVID, y uno lo piensa, o tienes que ir a la casa de alguien, entonces reorganizamos la hospitalidad. Y la hospitalidad en aquello entonces eran que hermanos viajaban y no había hoteles, no había moteles, no había otros lugares donde la gente pudiera pernoctar. Era un deber del israelita abrir la puerta de su casa a otro israelita. Pero ¿qué quiere decir esto de hospitalario en el tiempo moderno? Porque no es que dejamos de recibir gente a nuestras casas, pero es la hospitalidad conveniente que tiene que haber en el trato de cada uno. Hay personas, por ejemplo, que he ido a su casa, y me acuerdo años atrás, un tiempo atrás, y han sido pocos los casos, pero hay casos en que no, usted no quiero que entre. Y cierran la puerta. Tienes todo el derecho de cerrar la puerta de tu casa. O sea, el incrío, el impío, muestra que no hay una hospitalidad para el creyente. Máxime si es pastor o lo que sea, dice, no te me viene a convencer. Hay gente que no es hospitalaria, hay gente que no nos quiere visitar porque piensan que después lo vamos a meter en su casa. Entonces, la hospitalidad que está hablando aquí en general es porque yo reconozco a un hermano en Cristo. Por ejemplo, en nuestra iglesia, porque funcionamos como oicos, la hospitalidad se nota más. Y es a pesar de que nos conocemos. Cuando un oikos no marcha o la persona no vemos que es hospitalaria, no funciona. No hay un hermano que es edificado. Entonces, cuando ustedes como anfitriones abren sus casas y vemos cómo los hermanos crecen, son bienvenidos, hay una estabilidad, está mostrando esa hospitalidad, una nueva hospitalidad. Por ejemplo, nosotros, yo no, siempre lo digo, si yo conozco a alguien, una vez una pareja de mujeres me pidió que tomara una foto, bueno, yo le tomé la foto. Mi doctrina no está comprometida por tomarle una foto, porque son personas humanas. No le voy a decir, sabe, yo no le puedo tomar una foto a usted porque da la impresión de que ustedes son pareja y eso no va con mi religión. Hello. Esa es la idea que tienen las otras personas. Acá pueden entrar, entran, quién sabe, a lo mejor han entrado asesinos, ¿verdad? Somos hospitalarios en recibir a todo el mundo para que oigan la palabra de Dios. Ahora, si tú crees que hospitalario es que yo tengo que aceptar tu modo de vida, eso es otra cosa, eso no es la hospitalidad. Pero yo te voy a tratar como persona, como una persona que necesita oír el Evangelio. Porque seas o no seas de alguna comunidad, porque hoy día todo es comunidad, seas o no seas de alguna comunidad, seas o no seas que te identifiques con alguna organización, o que a lo mejor te identifiques con los nuevos marxistas o lo que tú quieras, cualquiera que sea tu pensamiento, pero tú no has experimentado el amor de Dios, no conoces el Evangelio, tu fin es igual que el de todo lo demás que no creen, el infierno. Dios no juzga a la gente por obras, en el sentido de que, tú porque eres de esta manera normal vas a ir al cielo, no. Es porque hemos visto que en la cruz del Calvario Él murió por mí, por mi pecado. Yo hubiera ido al infierno. Y puedo tener una serie y una variedad de pecados, algunos pecados contraproducentes contra el otro, contrarios al otro, pero igual iba a terminar en la fosa, en el infierno, con el diablo y sus ángeles, que solo quieren tu mal. Pero el creyente busca el amarse fervientemente y es hospitalario porque Dios se lo manda. Es como el buen samaritano. Cura tus heridas, te toma fotos, te lleva al hotel a lo mejor y paga lo que costaba el día. Y te dice, al día siguiente voy a venir a ver cómo estás. Porque lo que nos interesa es el bien del alma. Nos interesa que tú conozcas al Dios que nosotros conocemos. Y porque generalmente la gente busca que lo sirvan. Y el creyente está para servir, no para que lo sirvan. Cuando tú sirves de corazón y uno lo mira, que es de voluntad que sirve, no es porque vas a obtener algo. Eso cuando uno mira como creyente o maduro, dice, el Señor está orando. Y por eso es que el Señor nos manda a ser hospitalario. Y como la hospitalidad conlleva hacer algo, por ejemplo, aquí estamos siendo hospitalarios en este momento, de una manera u otra, conlleva es servir. O sea, cuando tú recibes a alguien, ¿no? Y eso en nuestra cultura, qué interesante, un cafecito, un tecito a lo mejor para otros países. No, aunque no sea una galletita, un vaso de agua, un coco frío a lo mejor con su cañita, depende de donde viva. Un chocolate caliente si hace mucho frío. Siempre la gente que alguien llega a tu casa, siempre le estamos ofreciendo algo. Y muchas veces, escuchen hermanos, también debes devolver esa hospitalidad. Uno no puede decir, no. Hay muchas cosas que yo me he comido, no porque no me gusten. A veces estoy lleno, y a lo mejor otros hermanos que era el pastor, ya sé que no le gustó lo que me llevó y no es así. Pues tú no puedes estar diciendo no. Porque la persona puede sentir un rechazo, ¿no? Mira, no te gusta. Entonces, parte de la hospitalidad y devolver la hospitalidad es, sí, voy a tomarme el jugo que tú haces. A lo mejor no voy a dormir toda la noche por el café que me diste, pero es compartir, entiendo tu hospitalidad. entiendo lo que tú quieres compartir conmigo. A lo mejor me va a caer bomba, como decimos, pero mi fraternidad contigo me interesa. Me voy a tomar el tecito, aunque sea sin azúcar, o frío, o tibio, pero por compartir contigo. ¿Por qué? Porque es también recibir esa hospitalidad, revolver la bendición que Dios nos da. Y hay una variedad de servicios. Y nosotros cuando nos servimos los unos a los otros, es porque tenemos un don dado por Dios. Y yo me gozo. Eso, la única manera es en los oicos. La gente puede criticar mucho, pero hemos llegado al pasar del tiempo y del espacio y de todas las tradiciones, porque a lo mejor algunas personas dirán, no, pero eso no es iglesia. Ellos habrán inventado la iglesia. El que ha inventado la iglesia es Cristo. Y cuando tú ves que la coinonía y la confraternidad aumenta en los pequeños grupos, yo tengo que pedirles perdón por algo, por no haber llegado ahí antes. Porque realmente con los grupos pequeños, los oicos como llevamos aquí, es una manera de hacer la iglesia como debe ser. Pero fui educado en otra forma, en otra manera, y me imagino que algunos siempre van a tener sus objeciones. Siempre la gente va a estar descontenta en alguna manera u otra, si no se ha dado cuenta. Si es oro, quieren plata. Si es plata, es oro. No sé, si es lo del piso que queremos hacer, este color, no el otro color, mejor ponerlo acá. Y a mí lo que me interesa es tener un lugar donde predicar que sea agradable para ustedes. O sea, soportándonos unos a los otros, haciendo las cosas como Dios nos lo pide, siempre y cuando no haya una contradicción de la doctrina y la palabra del Señor. Pero hay una variedad de ministerios, una variedad de ser buenos administradores. Y es la doble bendición, de la doble bendición y ministrar a través de los oicos. Porque siempre pensamos que el que está aquí es el que bendice a los demás. Nosotros somos bendecidos por la obra de Dios y la palabra de Dios. Y el oikos es cuando los otros nos bendicen a nosotros. Su presencia, por lo tanto, si alguien falta al oikos, es una doble bendición perdida. Mi bendición para el hermano o la bendición del hermano para mí. Porque si yo no pienso que otro hermano me puede bendecir a mí y ayudar a mí, entonces tú crees que eres un dictador. Que tú eres el único que sabes todo. Y la iglesia nos vuelve humildes, nos enseña. Y por eso estaba hablándonos aquí de que sean hospitalarios, sin murmuraciones, y según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea, tú has recibido un don. Y eso nos gastamos desde el comienzo en que tú eres creyente. ¿Dónde lo administras? ¿Dónde lo muestras? O por supuesto en el trabajo, claro. Pero como iglesia no. Como ser individual, sí. ¿Dónde lo administras? ¿Con tu familia? Sí. Si tienes un orden en cuanto a esto. Pero es mucho más cuando tú te reúnes. Que la importancia de la reunión del oikos, aunque sea una reunión semanal, es la reunión que tú tienes donde tú te administras con los demás, aunque sea por Zoom. ¿Dónde lo muestras? ¿Dónde hay el intercambio? No es en la forma tradicional. Hay algunos hermanos que solo podían venir los domingos y todavía hay así. Y no lo veías hasta el otro domingo. No sabías lo que había ocurrido ni pasado. La gente comienza a resolver su problema como lo resolvió en su país, lo quieren resolver también acá o resolverlo a través de la vida. Pero en la iglesia no. Tú tienes una vida en comunidad. Tú eres responsable de tu otro hermano. Como tú vives, tu otro hermano lo mira. Como tú tienes un talento, el otro talento el hermano lo necesita. Y estoy hablando de la edificación de la iglesia, de la edificación de la palabra. Por eso cuando tú faltas, no es que falta y no te llamamos porque faltaste, porque ahora no hay que se recojan ofrendas, porque es la idea de mucha gente. La gente pensaba que venía a la iglesia, como me dijo un pastor Pereda que ustedes conocen. La gente piensa que es un restaurante, que si viene el domingo, come y entonces dejan su ofrenda. Pero los creyentes siempre van a ofrendar y van a dar coman o no coman, asistan o no asistan, amén. Porque no es así. No es que, hoy, este día, esté mi familia por allá, yo voy a ir acá. Puedes tener compartir con mucha gente. Pero ¿dónde ocurre la administración de esos dones? Solamente puede ser en el grupo pequeño, que es el oikos. Es la variedad de ministerio. Por eso nunca tenemos envidia de ningún otro ministerio. La gente le encanta llamar ministerio. Usted piensa, en mí no hay una gota de envidia para nada. ¿Sabes por qué? Porque lo que Dios me da, yo soy responsable de eso. Los otros tienen que ser responsables de lo que Dios le da. Y Dios los usará conforme Dios los use, porque eso es lo que Dios le ha dado a ellos. Pero yo soy responsable de lo que Dios me da para ustedes. Ustedes son mi responsabilidad, si ustedes lo quieren aceptar, si ustedes lo quieren recibir, como espero y conforme veo, realmente ustedes reciban la palabra del Señor. Por lo tanto, el Señor dice, tenemos que ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. No hay una sola manera. Y tú lo ves. Dios te ha dado a ti talentos y dones y habilidades que solamente Dios puede desarrollar en ti y usarlo para el bien del otro. Nunca para ti mismo. De nada me sirve ser un pastor y predicar a asientos vacíos. Es un binomio perfecto. Si quieres usar términos matemáticos. De nada le sirve un pastor sin ovejas y a ovejas no tener un pastor. Necesitamos quien nos oriente y quien nos guíe en la obra del Señor. Y por eso dice, el que hable conforme a las palabras de Dios. Porque la palabra de Dios es nuestro gozo y nuestra fortaleza. Ese es el gozo y la palabra del Señor que nosotros compartimos el uno con el otro. La palabra del Señor es todo para la gloria de Dios, porque Pedro lo expresa así. Dice, el que hable conforme a lo que Dios dice. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo. Y cuando habla del servicio aquí, de ese servir, sin quejas, sin dudas ni murmuraciones, es el hecho de ministrar lo que hacemos, cualquier cosa que hacemos. Pero usualmente póngalo por el oikos. Por eso le animamos siempre a que se una un oikos. Y ahora es por Zoom, no tiene ni siquiera que estar bañado o cambiado. Bueno, vestido sí, ¿no? Bañado, cambiado, ¿no? Pero póngase en Zoom. Repita la palabra, porque así se acostumbra usted a que no solo recibe el mensaje, sino recibe las preguntas, y usted está dedicando un tiempo más para poder superar todos los problemas que tenemos, las rencillas, y poder amarnos más los unos para con los otros. Y uno quisiera poder expresar mejor, pero yo quiero que ustedes entiendan que el amor que hay entre nosotros como cristianos es la manera y el respeto como ustedes reciben la palabra. Es a lo que estamos nosotros llamados, darles la palabra. Y cómo ustedes lo reciben, cómo ustedes realmente lo ponen en práctica para su vida, y para su vida y para su familia en ese aspecto que vivimos juntos. Permítame terminar leyendo lo que dice esta doxología. Para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. La gloria es de Dios. No hay nada que no hayamos recibido de Dios. Lo que tenemos que hacer tú y yo es ser fieles y diligentes en lo que Dios nos muestra. Tienes que ser fiel, diligente en lo que Dios te muestra. Entonces, ¿estamos preocupados cuándo va a venir el Señor en la nube? Sí, va a venir. ¿Cómo va a venir? El otro día me gustó el comentario de hermano Manuel. No sé si va a venir en autobús, en un avión, en un taxi. ¿Cómo va a venir? Refiriendo. Lo cierto es que va a venir, amén, hermano, va a venir. Estamos preocupados, aquí está ofrenda, y cómo se va a movilizar, y mira los acuerdos que hay en el mundo. ¿Cuándo en la Biblia encontramos eso? Lo que Dios te dice a ti y a mí es, ora, continuemos orando. continuemos ministrándonos, continuemos sirviéndonos en amor ferviente los unos para con los otros. Que no haya queja, que no haya rencilla, que no haya odio, porque eso es del diablo. Y no es que tú eres un ente individual, ¿no? Tú eres una oveja de Dios y por lo tanto vives en el redil del Señor. Y queremos que todos nosotros vivamos para la gloria del Señor. Tenemos entonces talentos. ¿Cómo sirves tú a Dios? ¿Cómo ministras al Señor? ¿Dónde? Estos talentos que poseemos es para hacernos humildes, nunca orgullosos. Debemos darnos cuenta de esos talentos que tenemos y ponerlos por uso, por práctica. Porque hay otras personas que tienen otros dones que nos faltan a nosotros. Y ahí hallamos madurez. Lo que a mí me falta, otro me llena. Lo que a ti te falta, otro te llena a ti. Porque así es la vida. Así es el matrimonio. Así son los hijos. O sea, cuando miras eso, no puede ser que tu esposa o tu cónyuge tenga todo lo que tú tienes, porque no, estamos más bien para suplir lo que le falta al otro, para completarnos lo que la palabra del Señor habla en una sola carne. Y entendemos esas diferencias. Y eso lo llevamos también en la vida de la iglesia. Cada cabeza es un mundo. Cada quien tiene su historia, cada quien tiene su manera de ver las cosas. Pero lo que debe haber en unidad para con nosotros es el amor de Dios. Es que lo que yo he recibido de Dios es para el bienestar de los demás. Por lo tanto, tenemos que servir los unos a los otros para beneficiarnos así mutuamente de la pluriformidad de las riquezas que Dios ha concedido a su pueblo. Comentario de Kistamaker. Y lo hace a la luz del fin. Porque cuando el fin se ponga malo y las cosas se aprieten, solo hay un grupo de hermanos que te van a recibir. Solo hay un grupo de personas que estarán dispuestos a decir, no importa, vamos a morir juntos, pero ven a mi casa. Ven, te voy a compartir este mendrugo de pan y después nos dejaremos morir. Porque creemos en Dios. Creemos en Él, que Él vendrá. No estamos viviéndonos para nosotros mismos, nuestra propia conveniencia, nuestro propio ego que sea exaltado, sino sabiendo que el Señor viene pronto. Queremos que toda la gloria y la honra sea para Él. Queremos hacer lo que Él nos manda que nosotros hagamos. Señor, tu palabra pronto nos va a decir aquí en Pedro que los mismos padecimientos van ocurriendo, van padeciendo otros hermanos, unos más, otros menos. Pero lo que nos debe caracterizar es el amor los unos para con los otros. Aun si tuviéramos queja el uno con el otro. Ayúdanos a que tu amor por ti, nuestro amor por ti, supere todas esas barreras. Mira cada familia aquí, Señor. Cada persona que tiene el dolor de la rencilla, la amargura, de raíces de amargura. Y Señor, que va regando ese odio y esa amargura. Véncelos con tu amor, porque el amor cubre multitud de faltas. Como tú has cubierto nuestras faltas, las has perdonado en lo profundo del mar. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar? Perdona, salva este mundo, concédele fe, luz, arrepentimiento, y permite que cada hermano y cada hermana aquí sea un mensajero de ese amor y de ese perdón. Por Cristo nuestro Señor, que viene muy pronto.